Pablo Beltrán es el jefe del equipo negociador del Ejército de Liberación Nacional. En los diálogos exploratorios que se han venido llevando a cabo en Quito, Ecuador, que se han suspendido o aplazado hasta el 10 de enero, siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones. Señor Pablo Beltrán, muy buenos días.
Buenos días, Darío, a usted y a su audiencia de Caracol. ¿Cómo han estado?
Pues bien, señor, preocupados porque, de acuerdo con una declaración suya en el día de ayer, pues el señor Odín Sánchez, que está en poder del ELN, no será liberado hasta que esa organización le haga un juicio político. ¿Qué es un juicio político para ustedes?
Bueno, un acuerdo con el gobierno para liberarlo antes de la instalación y nosotros lo vamos a cumplir. Lo que recordamos en el comunicado de ayer era que los motivos por los que él estaba retenido y que pues hay un reclamo de gran parte de la gente en el Chocó por las cosas que hacen ellos y su familia. Entonces, llamar a cuentas por eso, ese es el juicio político.
Pero a modo de tribunal, supongamos que lo encuentran responsable, culpable, ¿ustedes no lo liberarían en ese caso?
Bueno, no exactamente que no lo liberaríamos, sí. Si hay el acuerdo con el gobierno, por supuesto que lo liberaríamos. Aún se encuentre responsable de los cargos.
¿Y qué cargos tienen contra él?
Bueno, son cargos contra el conjunto de la familia Sánchez Montes de Oca, que ya han sido conocidos por los tribunales colombianos. Defraudar el SISBEN, la sobretasa de la gasolina, condenado por desfalcar la salud del Chocó, por paramilitarismo en el Urabá chocuano, por compra de votos. Todos esos casos han sido documentados y conocidos por el sistema judicial colombiano.
Pero entonces ustedes lo liberan y solicitan que se lo entreguen a la Fiscalía General de la Nación para que responda por esos cargos que ustedes le atribuyen.
Esa es una muy buena idea, Darío.
Pues sería la lógica, porque es que realmente, si yo conozco de que un ciudadano está cometiendo un delito, pues evidentemente yo tengo la obligación de denunciarlos. Y si ustedes son buenos ciudadanos, entonces denuncian, tenemos estas imputaciones y la Fiscalía tiene que hacerse cargo.
Y presentar pruebas si las tienen.
Por supuesto.
Ah, sí, sí, las pruebas incluso la tiene la misma Fiscalía. Y estos casos, por ejemplo, han sido conocidos en la Corte Suprema de Justicia.
Pero, señor Beltrán, Odín Sánchez ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Ya estuvo detenido en la cárcel de La Picota.
Claro, pero como allá sigue el desfalco del departamento, entonces ellos tienen que responder por eso.
Pero los delitos son personales. ¿Está él involucrado en nuevos delitos por los cuales debe también pagar una nueva pena si la Fiscalía sí lo amerita?
Claro, o sea, nosotros tenemos las pruebas y estamos dispuestos a aportarlas.
¿Cuáles son esas pruebas?
Ya le dije, defraudar el fisco del departamento del Chocó, sobre todo en esa parte tan sensible, pero que es el sistema de salud.
Hay contratos donde está claramente la desviación de recursos. ¿Tienen las pruebas documentales, los testimonios?
Claro, sí. En eso es que se han especializado, en robar el departamento.
Señor Beltrán, ¿y eso les da a ustedes, digamos, la autoridad de tenerlos retenidos, de tenerlos secuestrados y de cobrarle un rescate a la familia de estos señores, porque supuestamente son unos presuntos delincuentes?
Por lo general se hacen dos cosas. Se les obliga a devolver en obras a las comunidades lo que se han robado. Y la otra parte sí es un impuesto para el ELN.
Sí, pero se habla de que ellos quedaron la familia. Patrocinio no cumplió con un pago que se había comprometido de 1.200 millones de pesos.
Pues Pues eso, cuando se llevó a la mesa este caso de este clan familiar del Chocó, el gobierno lo colocó en la mesa y dijo, bueno, ustedes se comprometen a liberarlo. Nosotros dijimos, por supuesto. Se comprometen a que el propósito económico y el juicio se suspenden. Nosotros dijimos, nos comprometemos. Y eso para nosotros significa un indulto. Y estamos dispuestos a indultarlos y a cumplir con liberarlos, liberar a este señor antes de la instalación de la mesa acá en Quito, pero también pedimos que el gobierno cumpla con la parte que a él le corresponde.
¿Cuál es esa parte que debe cumplir el gobierno para que el 10 de enero puedan sentarse ya a avanzar en estos diálogos, ojalá en fase pública?
Bueno, el gobierno se comprometió a realizar dos indultos de presos políticos del ELN. Ellos han manifestado voluntad de cumplir, pero también dicen que la ley vigente tiene unas restricciones para cumplir en unos tiempos. Entonces, ahí está el debate, porque nosotros decimos que los casos que nosotros presentamos sí son indultables de acuerdo a la legislación vigente, y ellos dicen que no.
Pero ese no era un compromiso viejo de parte del gobierno para que esos dos liberados, ya una vez indultados, si es que se lleva a cabo el indulto, participen como asesores o parte del equipo negociador en Quito.
Son dos compromisos distintos, Darío. Una parte son gestores de paz, que su labor es impulsar la participación de la sociedad en la consecución de la paz. Esos dos compromisos no los ha cumplido. Y otros dos compromisos era, después de la instalación, indultar a dos presos políticos nuestros, que en un reenfoque del acuerdo acordamos que se iban a hacer también antes de la instalación. Entonces son dos compromisos distintos, pero ninguno de los dos los ha cumplido.
Porque tampoco el ELN ha liberado a Odín Sánchez.
Pero nosotros hicimos dos compromisos y ya hicimos una parte, que fue hacer unas liberaciones el 6 y el 10 de octubre. Esa primera parte ya está. Falta la última.
Claro, pero en el acuerdo logrado antes de levantarse de la mesa y postergar el inicio de las conversaciones una vez se cumplan las condiciones del agua y lado, los compromisos mejor, ustedes también habían dicho que lo iban a liberar y que estaba en marcha el operativo y que era que había presencia del ejército y pues la cosa,
sí.
Pero no se dio y no lo liberaron.
Sí, claro. Se complicó la cosa porque se aumentó la militarización, incluso hubo un contacto con la Cruz Roja Internacional el 22 de octubre para iniciar ese proceso, pero hubo que suspenderlo.
Claro, pero entonces ahora el compromiso es que esos compromisos de lado y lado sean simultáneos, porque es que pareciera que están pegados. Libere usted primero. No, hágalo usted primero. Así
claro,
es,
usted
así
no...
es.
Sí, sí. Es exacto lo que usted dice, Darío. Ellos desconfían mucho de nosotros y nosotros de ellos muchísimo. Entonces, como no nos creemos la palabra, dijimos, bueno, entonces al tiempo. Y en eso quedamos, que las liberaciones se van a hacer al tiempo, simultáneas.
¿Y ya fijaron una fecha?
Bueno, el 10 de enero nos vamos a volver a encontrar y pensamos que si se destraba lo de los indultos, inmediatamente... La idea es que, por ejemplo, si se hiciera lo de los indultos y la liberación del señor Sánchez en una fecha de enero, dos o tres días después sería la instalación de la mesa.
Bueno, ojalá ahora este doble compromiso del lado y lado se cumpla, que no siga por jugando al que te cojo ratón, al que no gato ladrón.
Sí, pero lo que han dicho, digamos, especulaciones, y por eso se lo pregunto a usted directamente, es que lo que hay es una división al interior del ELN, que hay, digamos, dos vertientes, sí. Una por Pablito Arauca, que no estaría de acuerdo con nada de los diálogos ni ningún proceso de paz, y otro que sí. Y entonces, como no se ponen de acuerdo, no pasan las cosas.
Bueno, es muy respetable esa opinión, pero no ocurre eso. Lo que nosotros le hemos dicho al gobierno muchas veces en la mesa es...
O sea, ustedes todos están de acuerdo.
tengan la plena seguridad que si el ELN compromete la palabra hasta la última estructura, hasta el último frente, lo va a cumplir. Y cuando nosotros dijimos eso en este caso del señor del Chocó, es porque los compañeros nuestros del Chocó han dado su visto bueno para que se haga la liberación en los términos que se acuerde en la mesa.
Sí, óigame, es que los gestores de paz, porque ya usted le agregaron agua a la sopa, porque realmente los dos indultos de dos compañeros de ustedes, eso no lo habían pedido, y además los dos que están pidiendo en particular no son indultables de acuerdo con la legislación colombiana, según me informan en este momento.
No exactamente, Darío, por lo siguiente. Hay una parte de la legislación que dice, por ejemplo, esto, que causar muertes, al contrario, en combate, no es un delito político conexo a rebelión. Pero Colombia ha suscrito el protocolo 2 del derecho internacional humanitario y ahí se dice que esas son acciones derivadas del combate y por tanto son delitos políticos. Entonces eso, para los juristas, eso es un exabrupto. Y entonces el presidente Santos, en las discusiones que hubo en La Habana, ya reconoció que hay que ajustar la legislación interna a lo del DIH, y nosotros basándonos en ese ajuste es que les propusimos en la mesa que los indultables podían tener esa característica de estar imputados por ese delito de causar muertes en combate.
Pero es que están condenados a 40 años, tampoco son delitos menores, habría que, y eso no es un tema del gobierno y no de la justicia.
Sí, claro, pero por ejemplo, causar muertes en combate, donde también mueren compañeros nuestros y quedan lisiados, tenemos casos de compañeros y compañeras que tienen eso, penas de más de 40 años, pero fueron detenidos y heridos en combate, y les cobran los muertos de los otros, pero nosotros también tuvimos muertos. Esa es la legislación colombiana, pero hay que ajustarla a los parámetros internacionales.
Pero, ¿por qué no cambian esos indultables y por personas que realmente no estén en este momento condenadas y que, cuya proceso ante la justicia, y recordemos que en ese momento hay vacaciones judiciales en el mes de enero, sí. Pues ahora
se van desde el 15 prácticamente de diciembre hasta mediados de enero.
¿Por qué no piden dos indultables que a ustedes les merezcan? Bueno, todos les deben merecer respeto, atención, consideración, pero por dos casos más fáciles, que le agregaron un requisito que originalmente desde hace varios meses no estaba pactado.
No se ha agregado, Darío, sino que dijimos, por ejemplo, el gobierno dijo, yo escojo las personas que quiero que liberen, y ustedes escojan las personas que ustedes quieren que indulten. Entonces estamos descumpliendo los acuerdos. ¿Dónde se ha trancado la cosa? Que estamos buscando los términos que no sean siempre que, como dijéramos, como que no sean, como usted dice, ni tan penas extremas, ni tan penas chiquitas, ¿cierto? Entonces estamos buscando un término medio.
Otra solución, con todo respeto, señor Pablo Beltrán, es que en ese punto en particular acepten que se aplique la justicia especial pactada con las FARC por parte de los negociadores del gobierno y que se sometan después, cuando se llegue a un acuerdo, a esa justicia especial de paz y reconozcan realmente sus delitos, sus crímenes y demás. Y ya sabe usted lo que sigue en este acuerdo que ha sido refrendado y cuya implementación empieza hoy o el lunes.
Sí, eso está bien, y a nosotros nos parece bien que en el proceso que se hizo en La Habana hayan avanzado en esos términos de justicia. Incluso saludamos de que ya el Congreso haya hecho la refrendación, porque bueno, eso avanza en los acuerdos. Pero ya para el caso nuestro, lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a aprender de lo que hayan trabajado en La Habana, pero que también tenemos posiciones propias. Incluso voceros del gobierno han dicho muy claro de que este es un proceso distinto, autónomo.
Sí, pero entonces sirve cuando les conviene, no sirve cuando no les conviene. Pero, hombre, ¿por qué no dejan? Es que hay unos, eso no puede ser un inamovible como para avanzar y que ustedes demuestren que efectivamente sí hay unidad de mando. Porque es que todo indica que Pablito Arauca y todo lo que él significa y comanda y la ascendencia que tiene sobre un alto porcentaje de la organización es el que está impidiendo.
Bueno, Darío, eso es una, como dijéramos, una acusación que le tienen a él, pero precisamente la parte que ya cumplió el ELN de estos acuerdos fue liberando gente en Arauca, o sea, que demuestran, los hechos demuestran. Y ya sobre la cohesión, la unidad, vea, le cuento yo una anécdota de la mesa. En la última reunión, las dos últimas, los delegados del gobierno me dijeron, bueno, es que esto es lo que nosotros podemos trabajar con ustedes y ya para allá no nos podemos mover porque en últimas no eso no lo puedo mover. Entonces nosotros que analizamos, pues la coalición de gobierno del presidente Santos también tiene unos condicionamientos internos, también se cohesionan y descohesionan, y la mesa también va al ritmo, y los delegados que mandan aquí a Quito pues también traen unas instrucciones muy precisas y no se pueden mover de ahí. Incluso en los pasillos se dice que si ellos se mueven de ahí, ya incluso el gobierno podría tener peligro, ¿sí? O sea, tendría presiones muy grandes desde los sectores más de la derecha.
Sabemos, Pablo Beltrán, que los negociadores del gobierno se comprometieron a dos indultos, pero conforme a la ley, y los dos nombres que ustedes facilitaron no reúnen esos requisitos.
Bueno, nosotros pusimos dos nombres, claro, y ellos nos dijeron no reúnen los requisitos. Entonces nosotros incluso hicimos una línea media, una aproximación. Entonces busquemos otros delitos imputables a los compañeros y que sean asociados a rebelión, o sea, conexos. Hicimos toda una exposición en varios días y después de todo eso dijeron no, eso no nos sirve, tiene que ser lo que nosotros dijimos. Entonces nosotros nos tocó regresar otra vez a los dos iniciales que colocamos. En ese punto fue que se decidió ir a consulta, o sea que sí hemos hecho aproximaciones, pero tampoco le han servido al gobierno.
Fuentes del gobierno me dicen que si ustedes presentan dos indultables conforme a la legislación colombiana, no hay ningún inconveniente y que ese fue el compromiso que el gobierno adquirió, pero que están exigiendo los nombres de dos que no son indultables.
Bueno, pero entonces la contrapropuesta nuestra es demostrarles que sin que ellos se muevan de esa ley, en un punto común que compartimos, que es el derecho internacional humanitario, sí se puede hacer eso. Entonces nosotros les dijimos, vamos a las consultas, repiensen ustedes esto, porque es ambas partes que se van ahora en diciembre a repensar sus propuestas y siempre es fin de año, la Navidad es para reflexionar y mirar cada uno sus posiciones y nos vemos aquí en enero a ver qué aproximaciones traemos cada uno. Ese es el espíritu.
Pero, entonces, ¿están dispuestos a repensar estos dos nombres para cambiarlos por otros dos que reúnan los requisitos?
Pues, Darío, la constancia que nosotros dejamos en la mesa es que como cada uno quedamos en posiciones fijas, pues cada uno las pensemos y miramos en enero a ver con qué aparecemos.
La cosa no está fácil. Óigame, ¿y la tregua qué? ¿Ustedes no van a decretar una tregua como un gesto de no volar más oleoductos por esta época y retenciones como ustedes las llaman? O sea, ¿la gente pudiera estar tranquila en los territorios que ustedes controlan?
Bueno, le agradezco la sugerencia, pero yo le agrego esto y la voy a llevar al Comando Central, cuente con eso. Pero yo le digo, está en inicio un nuevo genocidio contra los activistas sociales y de izquierda. Eso es muy preocupante. Nosotros también llamamos a que esos sectores más duros de la derecha que están haciendo eso, miren a ver si dan tregua y le declaran un cese al fuego a esa matanza.
Pablo, o sea, no va a haber tregua de parte de ustedes para Navidad y Año Nuevo, como lo había dicho hace un tiempo.
Pues le digo, como yo apenas soy uno del Comando Central, me parece buena su iniciativa, la tomo nota y la voy a llevar, pero yo no puedo tomar esas decisiones aquí en Quito yo solo.
Señor Beltrán, precisamente usted es un integrante del Comando Central y al advertir hace un momento que hay unidad en el ELN, ¿qué sabe acerca del doloroso incidente en el que muere una niña indígena en el departamento de Chocó por aparentemente haber manipulado un artefacto explosivo? Se dijo inicialmente que era un balón bomba que sería del ELN en esa zona. ¿Tiene alguna información?
Bueno, la última que yo tengo es una precisión que hicieron dos entidades del gobierno, la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonas y la Alta Consejería para el Postconflicto, que dicen que esa historia del balón bomba es un invento y que eso es una mina. Y yo le agrego otra cosa: todas las entidades del mundo encargadas de estos casos siempre plantean dos hipótesis: una, que sea una mina antipersonal, y otra, que sean municiones sin estallar de las mismas que usa el ejército del gobierno. Entonces, si hay dos hipótesis, pues hay que trabajar sobre las dos y no a priori, por anterioridad, decir que es algo que deliberadamente colocó la guerrilla. Eso no es así.
Bueno, esa precisión también nos parece importante y que se aclare definitivamente, porque ¿se acuerdan? En el pasado también sí. Se inventaron muchas, el collar bomba.
El collar bomba, exacto. Que resultó ser un caso de disputa entre vecinos en Chiquinquirá y no se le atribuyó inicialmente a las FARC, y por eso el expresidente Andrés Pastrana estuvo a punto de romper el proceso con las FARC.
Señor Pablo Beltrán, ha sido usted muy claro con Caracol.
Bueno, gracias a usted, Darío, y a Caracol y a su audiencia. Por aquí siempre a su disposición.
Bueno, señor, son las 7:34, es el jefe del equipo de negociadores del ELN con respecto a todo lo que pasa al interior de la organización, a sus exigencias y también la posición del gobierno. Es: estamos dispuestos a liberar a dos gestores de paz, no hay ningún problema, y estamos dispuestos a indultar a dos guerrilleros del ELN, siempre y cuando los requisitos de ley lo faciliten y lo permitan, porque los dos que están pidiendo no son indultables y están ya condenados por la Corte Suprema de Justicia a 40 años. 7:35 en Caracol.